Cuenta la historia que las voces que oyeron Don Quijote, el cura y el barbero eran de la sobrina y ama que la estaban diciendo a Sancho que pugnaba por entrar a ver a Don Quijote, insultándole y echándole las culpas de que su señor había dejado su casa por salir de aventuras con él, cosa incierta según comenta Sancho. Por fin Sancho consigue ver a su señor. El cura y el barbero se marchan, y allí solos hablan de las cosas pasadas y de que las desgracias, si son para uno, son para los dos.
Pero el sufrimiento moral cuando vienen las cosas torcidas, eso hay que pasarlo para saber lo que supone cuando se tiene un poco de dignidad. Y decir es que yo debo de pagar y de salir adelante, que hay señores aquí que han expuesto su patrimonio o su capital en cosechas y demás, y ahora porque yo haya dirigido mal o haya tenido, dejo a este hombre, porque aquí había la costumbre de no pagar el contado, la uva, y sino durante la campaña. Y por eso le digo que en realidad el trabajador, pues imagínese usted lo que repercute al quedarse sin trabajo. Pero, digamos, el patrono, en el plan que nosotros nos quedamos, porque hay quien hace su pensión de pagos y le queda siempre, o generalmente suele quedarle algo para ir. A nosotros no nos quedó nada en absoluto.
¿Y tenía mucha gente trabajando
en la empresa? Pues en aquella época teníamos alrededor de unos, entre 5 casas y argamasilla, teníamos unos 40 empleados. Entre todos, entre oficinas, entre la burocracia, entre peones, etc.
¿Y todos cargados a la calle? ¿Todos fueron a la calle?
No, se fueron como... Eran individuos que estaban muy... muy compenetrados y hábiles en el negocio de vinos, tal como los trasiegos, decantaciones, etc. Muchos de ellos, pues la mayor parte, se emplearon en...
En otros sitios,
en el mismo ramo.
Don Quijote se interesa por aquello que digan sobre él en el pueblo, y Sancho no tarda en contárselo, que se ha puesto don y se ha remetido a caballero con 4 cepas y 2 yugadas de tierra, y con un trapo atrás y uno delante. Don Quijote comenta con Sancho cosas acerca de la virtud, poniendo como ejemplos a Julio César, Alejandro Magno, Hércules, y al interesarse nuestro hidalgo otra vez de lo que dicen en el pueblo, aparece un nuevo personaje, el bachiller Sansón Carrasco, que según dice, conoce una obra publicada con el nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuyo autor es Cide Hamete Benengeli, moro.
De Casablanca.
¿Y qué hace aquí un marroquí?
Bueno, Marroquí aquí, pues, depende de la gente, ¿no? Por ejemplo, hay gente que viene aquí por una cosa y luego encuentra otra cosa y, por ejemplo, viene para estudiar o lo que sea, ¿no? Y se queda y encuentra un trabajo o lo que sea, pero trabaja y a ver si gana o lo que sea.
Hablas perfectamente español. ¿Y el árabe también?
Y el árabe también lo hablo, sí.
Don Quijote por fin conoce al bachiller y le cuenta que la tal obra ha sido traducida del arábico al castellano y que ya hay más de 12.000 libros impresos que se leen en Portugal, Barcelona, Valencia, Amberes, y aún le cuenta más, que las hazañas que más se ponderan son las de los molinos de viento, los batanes, el ejército aquel de carneros, el muerto que llevaban a Segovia, los galeotes, y a todo esto Sancho se marcha porque le espera a su mujer para comer, y allí quedan solos Don Quijote y el bachiller Sansón Carrasco, comiendo parcamente, hablando de caballerías, durmiendo la siesta y renovando la plática pasada cuando regresa a Sancho. El capítulo cuarto es aquel donde Sancho Panza satisface al bachiller Sansón Carrasco de sus dudas y preguntas, con otros sucesos dignos de saberse y de contarse. Ahí estamos, en casa de Don Quijote. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Volvió Sancho a casa de Don Quijote, y volviendo al pasado, se refirió a aquel pasaje donde se narra el robo del jumento. Y la respuesta que da es que cuando van por Sierra Morena huyendo de la Santa Hermandad, después de aquella aventura sin ventura de los galeotes y de la del difunto que llevaban a Segovia, pues se metieron entre una espesura, a donde nuestro hidalgo, arrimado a su lanza y el burro de Sancho sobre el rucio, molidos y cansados de las pasadas refriegas, se pusieron a dormir como si fuera en cuatro colchones de plumas.
Sí, 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 es posible que se queda uno. Y de que te das cuenta, cabeceado y estás casi en el suelo. Despiertas y caes al suelo. Guayo.
Pero debe ser muy incómodo dormir en un burro, ¿no?
No, pues eso, cuando tiene sueños a usted, no mira uno, teniendo unos sueños, no mira uno a usted.
Siempre y cuando lleve el burro a la barda, si es a pelos, no se puede uno dormir.
Al bar de sus aguarones que le hicimos nosotros, y va uno bien sentado, ¿sabe usted? En pelo, ¿no? Lleva uno una albarda y lleva sus aguarones que le hicimos nosotros, y va uno bien en el burrico, ¿sabe usted? Y otra vez ida por leña, y eso padeció mucho, tirando más que una mula, también en el monte.
¿Tirando de qué?
Del carro, más que agarraba hacia la vara y tirando más que la mula, porque no podía.
Así que se ha dormido en el burro y que se ha caído, ¿no?
Casi me he caído. Si a mí no me falta más que rabiar, ¿sabe usted?
Pues, ¿qué hizo? ¿Qué hizo además de estar en aquella casa del hierro?
Pues, luego, ¿sabe usted? Yo me vine a trabajar aquí al pueblo, de Gañán, con otro patrono, ¿sabe usted? Y los íbamos a la quintería. Y estábamos por ahí 8 o 9 días de quintería. Luego veníamos los sábados y algunas veces estábamos 2 semanas sin venir al pueblo. Lo que se estilaba entonces, no pasa lo que ahora. Ahora no se trabaja nada más que 4 días y medio. Y entonces los íbamos y estábamos por ahí a lo mejor 8 o 10 días sin venir al pueblo.
¿Y solo, sin mujeres y sin nada?
Ni mujeres, ni nada, y con poco hato.
Sí, sí. ¿Y cómo se las arreglaban sin mujeres?
Pues nada, allí hacía la vida. Allí no tenemos las mujeres nada más que uno solo.
Uno solo.
¿Cuál? Ven para acá, si quieres.
Música.
Juan Pedro Rubio tiene 81 años, aunque, ¿quién lo diría? Todavía va en bici por ahí como si tal cosa. Y se saca de la cabeza, como me dice, unos romances a caballo entre el mundo de Becker y el romancero gitano. La afición le llegó estando de gañán en la Casa del Hierro.
Y de noche, en vez de golpear, ¿sabe usted lo que hacía? Ponía unas preguntas, unas palabras, y luego lo casaba. ¿Sabe usted cómo lo iba yo sacando de la cabeza? Y luego yo, eso lo iba sacando, lo iba escribiendo. ¿Sabe usted? Y a poco iba sacando yo todo eso.
La Casa del Hierro la encontramos un poco más allá de una finca que llaman Las Pachecas, camino de la Solana. Juan Pedro está ahora con la cara lavada y recién peinada, porque acaba de levantarse de la siesta y está a punto de ir a echar la partida al tute. La partida de peseta porque, perdiendo mucho, pierde 5 duros, me decía carcajada limpia. Así que es posible quedarse dormido en un burro.
Ahora que sí es posible, y casi caerse de cabeza. Eso es como ocurre a mí, no sé que usted que se le ocurrió a otro caso a mí.
Sancho prosigue explicando al bachiller Sansón Carrasco que especialmente él durmió con tan pesado sueño que quienquiera que fue tuvo lugar de llegar y suspenderlo sobre 4 estacas que puso a los 4 lados de la albarda, de manera que le dejó a caballo sobre ella, sacando al rústico de debajo de él sin que lo sintiese.
No, eso no. Eso no, porque el que va subió en él ha contado y lo nota. ¿Sabe usted? Ahora mismo el que va subió en él, ese lo nota al contado.
¿Y nunca se ha quedado dormido cuando el burro estaba quieto?
No, eso cuando iba andando. Cuando iba el burrico andando.
Pues Sancho dice que lo dejaron colgando sobre 4 estacas y en la albarda.
Y la cuelgan. Y la cuelga, eso del Quijote lo cuelgan. Eso contaba mi padre, porque mi padre me contaba muchas cosas de esas. Que le quitaban al Quijote la albarda, vamos, el aparejo, y lo colgaban y el Quijote estaba durmiendo. Eso lo contaba mi padre. Me lo contaba a mí y a mi madre y a una hermana mía.
¿Y quién dormía? ¿Don Quijote dormía en el aparejo?
El Quijote se quedaba durmiendo. Los armaban, le quitaban la montura al caballo y la colgaban en un sitio y estaba durmiendo allí el Quijote.
¿Allá arriba?
Y se lo llevaban en el caballo. Además, así lo contaba mi padre, que yo no lo he visto nomás que lo que mi padre contaba. ¿Sabes? Eso sí lo he oído yo de contar de mi padre.
Pero eso, Juan Pedro, y en la vida real, eso no ocurre, ¿verdad? ¿Se despierta?
Hombre, claro que se despierta, pero según el sueño que le ve uno. Porque si va uno rendido, no mira uno a la diga, que puede ocurrir que vaya uno rendido. Porque muchas veces va uno muy desvelado y donde sea duermes. Y ya puedes ir en un borrico, en una mula, que te tiren al suelo, pero como estás durmiendo, estás entregado, pues tú te quedas allí durmiendo y te se lleva lo que sea. El borrico, la mula, el caballo, lo que sea.
Y luego el despertar encima de la albarda allí colgado debe ser tremendo, ¿no?
Hombre, luego de que despierta uno y se ve uno ahí, pero bueno, ¿y dónde estoy yo aquí? Pero bueno, ¿y cómo estoy aquí colocado? ¿Quién me ha traído a mí aquí? Eso lo contaba mi padre cuando era nuevo, que lo contaba a nosotros. No sé yo si sería verdad o sería mentira.
¿Cuando era nuevo? ¿Nuevo de qué?
Cuando era mi padre más nuevo.
¿Nuevo?
Cuando mi padre tenía 40 años lo contaba a nosotros, que éramos nosotros muchachos.
¿Cuando era joven, quiere decir?
Sí, eso lo contaba mi padre.
Don Quijote, que había escuchado semejantes cosas en boca de Sancho, apoya las razones del escudero y aún más. Pone, por ejemplo, lo que le sucedió a Sacripante cuando, estando en el cerco de Albraca, le sacó el caballo de entre las piernas a aquel famoso ladrón llamado Brunello. Amaneció, prosiguió Sancho, y apenas se hubo estremecido cuando, faltando las estacas, dio con su cuerpo en tierra sin ver a su jumento. Lloró la pérdida, hizo la lamentación, y ya con la princesa Micomicona conoció a su asno sobre el que venía aquel jinés de pasamonte disfrazado de gitano. Pero según Sansón, la historia no es muy cierta porque, antes de haber aparecido el rucio, el autor dice que Sancho iba en el mismo rucio, a lo que responde Sancho que o el historiador se engañó o sería descuido del impresor.
Pues sí, suelen ocurrir. Normalmente, bueno, pues esto es una cosa que una a veces por fallos de que, bueno, pues que no lo sabes y metes una, otras veces porque vas deprisa componiendo y sueles coger o darle la tecla que no corresponde y claro, pues salen erratas. Luego es un tema en el cual el corrector es el que tiene la mayor responsabilidad, se puede llamar, ¿no? Que también al ir muchas veces muchos errores y muchas erratas, pues también se le van algunas que otras. Pero vamos, se procura que no salgan muchas.
¿El error puede venir del historiador, del escritor o del impresor?
Bueno, también ocurre efectivamente que, bueno, pues el que está escribiendo igual a lo mejor pues no lo sabe y te escribe cualquier artículo o cualquier texto que lleva erratas él por él escritas, ¿no? Nosotros en lo que sabemos y en lo que podemos, pues corregimos esos errores, a no ser que sean errores que, bueno, que el propio editor quiera que vayan de esa forma, porque hay veces que originales, no sé, pues de textos antiguos y demás, pues quieren que vayan con esa forma de escritura, que se respete, vamos, en una palabra, su escritura y su texto.
Pedro García ha trabajado toda su vida en esta imprenta, y no siempre con la misma maquinaria. Ahora, por ejemplo, trabaja en offset.
Offset, efectivamente.
Eso es caro, ¿no?
Bueno, es algo más caro que el tipo convencional de tipografía, porque en realidad lo que sí se gasta es la plancha. Entonces hay trabajos que no se aprovecha. En realidad no se aprovecha nada porque se hacen trabajos de película e insolación de plancha y todo eso ya pues no se utiliza para nada.
¿Y qué trabajas, todos los colores?
Sí, trabajamos cuatricomías, en fin, todos los colores que sean necesarios. Normalmente la cuatricomía lleva toda la gama de colores, ¿no? Tirando cuatro colores. Cuando son colores tramados, cuando son colores planos, pues hay que hacer tantos colores, o sea, tantas tiradas como colores lleve el original.
Esta es una de las imprentas más antiguas de la zona. Una fotografía en blanco y negro, un mural que encontramos a la entrada, tiene la fecha de 1934. Allí se refleja el tipo de maquinaria usada en la época, tipografías planas, el sistema aquel de cajas. Pero mucho antes de esa fecha ya funcionaba la imprenta a quien esta zona se refiere. ¿Habéis tenido linotipias, Pedro?
Sí, nosotros efectivamente tuvimos linotipia hace pues unos 15 o 16 años. Tuvimos linotipia cuando trabajamos más la tipografía y la tuvimos pues alrededor de unos 4 o 5 años. A partir de que empezamos a trabajar con el OSE, bueno, con el OSE llevamos trabajando 22 o 23 años, pero cuando empezamos ya más de lleno con el OSE y ya utilizábamos más material, pues la linotipia ya quedaba desfasada para el tema de OSE. Entonces hubo que pasar al sistema de fotocomposición.
¿Y esta máquina que tenías antes funcionando, cómo se llama?
Se llama la Ada Ro Mayor.
¿Y esta era la que hace offset?
Efectivamente, esta es la que hace offset.
¿Y aquella? ¿La Heidelberg esa?
La original Heidelberg, es de tipografía. Estas son máquinas alemanas. Y estas, bueno, pues llevan aquí pues muchísimo tiempo. Son las primeras que vinieron por aquí, por esta zona. y le puedo decir que están estas aproximadamente unos 25 o 26 años aquí funcionando estas máquinas.
¿Y esta máquina qué es lo que hace?
Bueno, pues timbra todo, únicamente que en tipografía, o sea, es decir, desde unas tarjetas de visita, bueno, pues hasta un cartel, ¿no?
Pasando cartas que allí... sobre...
Esta también es OSE, un tipo más pequeño, tamaño folio, y bueno, pues trabaja exactamente igual que esta, con planchas presibilizadas, o sea, que es un tipo ya de material para el OSE, pero vamos, que es igual que esta.
Las máquinas tienen unas botellitas similares al suero, aquel por goteo de hospitales, que solo contienen agua. Un agua que se utiliza sola o con productos para que limpie mejor la plancha, que llega al principio con una película o emulsión, que cuando se insola pasa a un revelado y sale la imagen que no ha quemado.
Es decir, se pone una película o una fotografía y quema solamente lo que es la película, es decir, la silueta o el texto que lleve. Entonces, la plancha queda luego clara y solamente queda un texto o queda solamente lo que es la fotografía. Luego después, posteriormente en la máquina, lleva unos muletones de felpa, que es lo que va dando, vamos, va limpiando la plancha. Entonces, donde hay texto, el agua huye y la tinta coge. Y ese es el tema de que lleve las botellas esas.
En tipografía, las botellas esas contienen gasolina para limpiar la maquinaria. ¿Y el otro?
Es un polvo antimaculante cuando se tiran tipos de, no sé, bueno, pues como es papeles cuchés que suelen repintar, entonces se le echa un tipo de polvo para que haga una maculación entre ambos y no haga la repinta, el repinte que hacen entre papeles.
La imprenta, menuda evolución.
Efectivamente, yo cuando pasé aquí, bueno, pasé de chico y claro, pues... Ahora mismo el ver el método que entonces se trabajaba, de la forma que se trabajaba, como se trabaja ahora, pues hay un abismo, ¿no? Porque lo que era de componer un periódico, o sea, una revista o varias revistas a base de tipografía y componer letra por letra, ahora con las cajas, ahora al tener que coger y, bueno, fotocomposición o, en fin, o el tema ese es el sistema más moderno que hay, ¿no? Entonces, creo que desde aquella época esta, pues ha evolucionado muchísimo. Cosa también que, bueno, pues lo que entonces no ocurría es que, bueno, pues tenías que hacer, por ejemplo, en aquellos entonces, la composición, hacer pruebas, corregir. Lo mismo puedes hacer también en fotocomposición. Lo único que ocurre es que con las memorias de las máquinas, pues puedes hacerlas, componerlas, mantenerlas ahí, tenerlas 15, 20 días, el tiempo que quieras, y cuando quieres sacar los trabajos, pues los vas sacando cuando te van a, cuando van haciendo falta. Entonces había que componer y hacer el trabajo enseguida porque hacía falta material para hacer otras cosas y había que ir componiendo rápido para ir distribuyendo y componer otros trabajos.
Aquí en este taller se han imprimido libros no muy grandes de unas 300 páginas. Y cuando estáis en pleno trabajo, Pedro, ¿quién corrige? ¿El autor del libro? ¿El corrector?
Bueno, se hace simultáneamente, podríamos llamarle, es decir, nosotros hacemos una corrección por nuestra cuenta. Una o dos algunas veces, se hace primero una y después una vez hechas las correcciones volvemos otra vez a repasarlas por si acaso se ha pasado alguna. No obstante, casi hay veces que solemos, por un poco de tranquilidad y un poco también, pues no sé, de gusto del cliente, de coger y que lo repase él y que lo corrija él también.
De todas formas, Pedro, si hay errores, se puede incluir al final la típica fe de ratas.
Son pocos, porque vamos, Son poco lo que suelen hacerse así, pero vamos, efectivamente, hay también un apartado que al final suele decirse unas líneas en el cual, en la de fe de ratas, bueno, pues se subsanan si ha sido por error nuestro o roder, o que, bueno, pues ya una vez hecho el libro se han pasado y se han sacado otras nuevas, y hay un apartado dedicado a la fe de ratas.
¿Recuerdas algún error de esos que pueden figurar en una antología del gazapo?
Bueno, pues son tantos años que yo no podré ahora mismo recordarlos, pero sí suele pasar. Lo que ocurre es que en el momento dado, pues no caes, únicamente luego al paso del tiempo, a lo mejor igual repasando o leyendo mismamente ese libro o esa revista, ha ocurrido que, bueno, pues que un nombre, a lo mejor la vaina en la letra y a lo mejor ha sido un poco raro, ¿no?, el nombre. Son cosas que, bueno, pues muchas veces eso se queda un poco para interior nuestro, para que no salgan los fallos a relucir. Y entonces hay veces que a lo mejor, bueno, pues tú te das cuenta, pero eso es a la calle y hay gente curiosa que le gusta sacarlas, pero otros a lo mejor no se dan ni cuenta. Entonces, cuanto más reservan esos temas, casi es mejor.
El bachiller, enterado de que la culpa, según Sancho, sería del historiador o del impresor, le pregunta que qué hizo con los 100 escudos, contestando Sancho que los gastó en sí mismo y en su mujer y en sus hijos, porque a fin de cuentas, ellos, los 100 escudos, han sido la causa de que su mujer lleve bien lo de los caminos y carreras que han dado sirviendo a su señor Don Quijote. Porque si volviera a su casa sin Blanca, negra aventura le esperaba, y es más, que al fin y al cabo, y a nadie tiene que dar explicaciones de los dineros, porque bien ganados los tiene, ya que si los palos que ha recibido los tuviera que cobrar en dinero, no habría dinero ni para pagarle la mitad. Don Quijote, atento siempre a estas cosas, pregunta al bachiller si hay alguna otra cosa que enmendar, respondiendo que no, y volviendo a preguntar si el autor promete segunda parte. El bachiller Sansón Carrasco responde que sí, aunque el autor de esta historia no sabe quién la tiene, y por eso hay dudas sobre si saldrá o no. Y así por esto, porque nunca segundas partes fueron buenas, se duda de que haya segunda parte, aunque algunos que son más joviales que saturninos, dice el bachiller, si quieren esas segundas partes. Así que en hallando que haya la historia que él va buscando con mucha diligencia, la dará luego a la estampa llevando más del interés que de otra cosa. Sancho protesta porque, si mira el dinero y el interés, no hará otra cosa que trabajar mal, como sastre en vísperas de Pascua, dice. Así que el autor, más vale que atienda lo que es y no a otra cosa, porque si dependiera de él, prosigue, ya estarían por ahí en campañas deshaciendo agravios y enderezando tuertos, como es norma y uso de los buenos caballeros andantes. Pero no había terminado de decir semejantes cosas Sancho, cuando llegaron a los oídos de todos estos relinchos de Rocinante que alegraron muy mucho a Don Quijote, de tal manera que determinó de hacer de allí a 4 días otra salida, que sería al reino de Aragón, según consejo del bachiller, por ser fiestas de San Jorge allí, en las que podría ganar fama sobre todos los caballeros del mundo. Bachiller que le recomienda a nuestro caballero que tenga cuidado a la hora de acometer los peligros, ya que su vida no es suya, sino de aquellos que le habían de menester para que los amparase y socorriese. El bachiller tuvo que oír de Sancho aquello de que, en los extremos de la cobardía y de la valentía, está el punto medio, y que si se ha de marchar con su señor, él no peleará porque no quiere granjearse fama de valiente, sino del mejor y más leal escudero que jamás sirvió a caballero andante. Y así Sancho recuerda la promesa de la ínsula, la posibilidad de que nunca la tenga, y dice aquello de Sancho nací y Sancho pienso morir, aunque si es con ínsula mejor que mejor, porque como también dice más adelante, ya ha tomado el pulso a sí mismo y se halla con salud para reinar reinos y gobernar ínsulas, a pesar de que, como dice el bachiller, los oficios mudan las costumbres, y bien pudiera ser que, una vez gobernador, no conociese ni a la madre que lo parió. La discusión y el casi monólogo de Sancho llega al final, cuando Don Quijote ruega al bachiller, que si era poeta, le hiciese merced de componerle unos versos que tratasen de la despedida que pensaba hacerle a su señora Dulcinea del Toboso, y que advirtiese que en el principio de cada verso había de poner una letra de su nombre, de manera que al fin de los versos y juntando las primeras letras de forma vertical, se leyese Dulcinea del Toboso. El bachiller, a pesar de decir que no es poeta, le contesta que no dejaría de componer los tales versos, aunque hallaba una dificultad grande en la composición a causa de que las letras que componían el nombre eran 17.
Claro, no sería, no puede ser una estrofa clásica con 17 versos, no puede ser una estrofa clásica. Pero vamos, hay sonetos acrósticos que se llaman, que llevan una frase o el nombre y el apellido de una persona a la que van dedicados, que empiezan con la primera letra de ese nombre y ese apellido y se hace el soneto.
¿Son acrósticos también esos versos que en el principio y de forma vertical se lea, por ejemplo, primavera?
Sí, sí, claro, lo que tiene que llevar es un nombre vertical. La primera letra de cada verso se lee un nombre o una frase, ¿no? Y entonces el verso inicia con esa primera letra cada verso y eso se llama acróstico.
¿Y siguen existiendo este tipo de versos?
No. Además no hay muchos. Y el verso acróstico pues no puede ser casi nunca bueno, porque te obliga a empezar por una letra. Y claro, ya es difícil encontrar una frase que tenga, por ejemplo, 14 letras para hacer un soneto, o 10 letras para hacer una décima. Y una cuarteta o un cuarteto no puede ser, porque una palabra solo no dice nada. Se puede hacer un acróstico en romance, por ejemplo, que ya es una letra de pares, una frase que es de pares, entonces se puede hacer acróstico un romance, pero no se usa eso normalmente.
Rafael Simarro Fernández de Sevilla es poeta de corte clásico y tradicional. De entre sus libros destacan Canto de amor para este mundo altivo, Sonetos del hombre y de la tierra, Libro de romances y Versos de la buena nueva, el último, y quizás el más difícil por dos motivos: por ser religioso y por adaptarse a la décima tan usada por nuestros clásicos. Rafael Simarro, un hombre que, por lo que veo hoy, tan pronto coge la pluma como el tractor.
No, el tractor no lo cojo yo nunca, ¿no? Yo me gusta el campo desde el punto de vista, no sé cómo decírtelo, anacreóntico. El otro punto de vista es por necesidad. Tengo que administrar una finca y tengo una industria que depende del campo y lo tengo que atender, claro.
¿Pero te gusta el campo como tal campo que te produce beneficios?
Desde el punto de vista poético, desde el punto de vista práctico, no.
Versos de la buena nueva es tu último libro, aún sin presentar.
Sí, y además tengo mucha ilusión en este nuevo libro, porque es el Evangelio, la buena nueva, el Nuevo Testamento rimado en décimas de los principales pasajes del Evangelio. Me parece que es un libro sencillísimo. No sé el valor poético que tenga, pero sí el valor riguroso del Evangelio. Creo que ese libro, si no lo lee la gente, no se lee nada. Es un libro muy fácil de leer, muy fácil de retener. Creo que ese libro, si no da alguna popularidad, no la da nada.
Pues Sansón Carrasco no dejaría de componer los versos, a pesar de la dificultad de que las letras eran un total de 17. Y que si hacía cuatro castellanas de cuatro versos, sobrara una letra. Y si de a cinco, a quien llaman décimas o redondillas, faltaban tres letras. Las décimas. ¿Todavía se escriben décimas?
Pues no se escriben décimas. Lo que yo no puedo asegurarte, si no se escribe porque no se saben hacer, y es más cómodo decir que eso es una cosa que está trasnochada, que es de los clásicos, de Vicente Espinel, de Quevedo, etcétera. O que a lo mejor yo esté equivocado y la poesía desnuda, blanca, tenga más mérito que la décima. Para mí, desde luego, no.
De todas formas, tú de siempre has sido un admirador de Quevedo.
No es precisamente admirador de Quevedo, sino que, como Quevedo murió en Villanueva de los Infantes y aquí está su tumba, difuminada en el polvo enamorado ese, que él mismo predijo en su célebre soneto, pues por un poco de necesidad y por un poco de arraigo, pues he querido ser un poco quevedista y he estudiado a Quevedo con mucho cariño, pero la poesía de Quevedo no es la poesía que a mí me gusta. Yo soy más gongorista que quevediano. No obstante, estoy enamoradísimo de la poesía de Quevedo, claro.
Así que, Rafael, dices que no escriben en décimas porque no saben.
La gente que no escribe en estrofas clásicas dice que eso está pasado de moda. A mí me queda la duda si es más cómodo decir eso y más incómodo escribir en décimas o en sonetos.
El mundo de los versos es un mundo cambiante, evolutivo. ¿Cómo está ahora mismo?
Pues está un poco dislocado, ¿no? Un poco dislocado. Siempre han existido los versos de clásicos de pie quebrado. Por ejemplo, pues en los versos de 11 sílabas y de 5 sílabas, el decasílabo y el hectasílabo, por ejemplo, en silbas y en cosas de esas, son versos preciosos, clásicos, ¿no? En rima, y el verso de pie quebrado, muy bonito, de siempre, eso te hablo desde el punto de vista clásico. Y actualmente pues se hacen filigrana, como en el verso blanco, cabe todo, sin medida esta, pues se hacen versos escalonados que tienen que tener una riqueza poética tremenda para que sean versos, porque pierden ritmo, pierden cadencia, pierden todo.
Esos versos pictóricos que juegan con las líneas geométricas según el texto, ¿no?
Sí, he visto algunos poemas de ese estilo, ¿no? No deja de ser una cosa ingeniosa, tiene alguna gracia, pero vamos, pienso que para la poesía, para expresarse poéticamente hablando, pues hay que tender a los versos clásicos.
Don Quijote le pide al bachiller que le componga unos versos de despedida a Dulcinea, a su dama.
Sí, sí, precisamente tengo un poema que se llama Dulcinea. Precisamente lo tengo ahí en la. Dame el libro ese pequeñito de.
¿En qué libro lo tienes?
Ese de Argamasilla. Ese pequeñito de Argamasilla de Hilario, de Cayetano Hilario.
¿Pero está inspirado en tu mujer o en quién?
Pues sí, sí, en la Dulcinea propia de cada uno. Precisamente eso así defino lo que es Dulcinea. Es un poema de los más sencillos, pero que yo considero con más cariño.
¿Y por qué compusiste este poema, Rafael?
Pues este poema lo hice con motivo de un homenaje a un escultor manchego que se llama Cayetano Hilario y tenía una estatua a Dulcinea. Y me encargaron ese poema, ¿no? Y claro, pues yo hice la mujer ideal, la Dulcinea, que todos llevamos dentro. Y eso es lo que intento en ese poema. Solo puedo decirte que era novia de nadie, labradora y princesa de un castillo de naipes. 20 abriles guardaban 24 quilates. Casi toda era junco, casi toda era estambre. Pero un día de amapola se hizo toda de carne. Su faldón era oscuro, su corpiño granate. Solo puedo decirte que era novia de nadie. La encontré por el trigo y se fue por el aire.
Thank you. Pues el bachiller se las ingeniaría para embeber una letra lo mejor que pudiere, de manera que en las cuatro castellanas incluyese el nombre de Dulcinea del Toboso. Quedaron en esto, en lo de componer los versos, y que la partida sería de allí a 8 días. Encargó don Quijote al bachiller que no dijera nada, especialmente al cura y al maese Nicolás y a su sobrina y al ama, y todo lo prometió Carrasco. Así que se despidió y Sancho fue a poner en orden lo necesario para la jornada. Hemos llegado al capítulo quinto, que trata de la discreta y graciosa plática que pasó entre Sancho Panza y Teresa Panza, y otros sucesos dignos de feliz recordación. Y llegando a escribir el traductor de esta historia este quinto capítulo, dice que le tiene por apócrifo porque en él habla Sancho Panza con otro estilo. Total que Sancho llega a su casa tan regocijado y alegre que su mujer conoció su alegría a tiro de ballesta.
Por ejemplo, sabe usted, estábamos una cuadrilla y decíamos, pues, viene la nube aquella, pues, un tiro de bala, pizca más o menos. En vez de decir un kilómetro, coño, que tenemos la nube, un tiro de bala. Que venía una nube en el verano. Y decía, leche, pues está un tiro de bala, pizca más o menos, un kilómetro. Y a lo mejor dice otro, y decía, pues está a 2 kilómetros. Y decía otro, y estaban 4 o 6 trabajando, que ocurría eso. Pues está a 4 o 6 kilómetros. La nube, y decía otro, estará un tiro bala. Cada uno daba su plan.
¿Y quién se expresaba así?
Eso lo decía mi abuelo cuando yo era muchachito, muy chiquitín, lo contaba mi abuelo, porque mi abuelo fue toda la vida corredor. Corredor aquí, que entonces pesaban todo lo que se vendía y se medía, pues lo pesaba mi abuelo, porque tenía un ramo que le decían de los corredores del ayuntamiento. Pagaba su tanto por ciento, si valía, que entonces valía 5 o 6 mil pesetas, que era una millonada entonces, 5 o 6 mil pesetas, para un año, ¿sabes? Y lo contaba mi abuelo todo eso, porque mi abuelo es que era muy arquitecto. Mi abuelo, decían el Alfonso, el corredor, fue lo menos 60 años corredor, hasta que pudo andar. Y luego se quedó mi padre, el corredor, en el puesto de mi abuelo.
¿Y por qué me dice Juan Pedro que era arquitecto, que era un poco arquitecto?
Porque mi abuelo es que era muy útil para todo. A mi abuelo no se le resistía nada. Era un hombre de estos que había antiguos, que decía, voy a tal sitio, y iba. Si era de noche, era de día, o era como fuera, y muy decidido. Que estos no valemos para eso. Y mi abuelo era un hombre que era muy decidido. Mi abuelo que era un tío balaje, era un tío bestia, era un tío borrico. Mi abuelo no cogía por esa puerta, era un tío que daba miedo, ¿sabes?
La mujer de Sancho conoce la alegría del marido a tiro de ballesta y le dice que a la hija hay que casarla con un igual y que la mujer debe ser obediente con el marido. Estas y otras cosas, la próxima semana en Un Lugar de la Mancha. Hasta la próxima semana.